perder la cabeza.
Bueno, seguimos aquí en Dame una Señal, arrancando la segunda hora del programa. Tenemos otra visita también, hoy un día de visitas.
Movidito.
Jueves 3 de diciembre se va a estrenar, se va a cerrar la temporada del espectáculo unipersonal de Ezequiel Campa, que viene a nuestra ciudad. Esto será en el show de la sala de calle 4378, el Teatro Bar.
El Teatro Bar.
Lindo lugar, sobre todo para ver este tipo de iniciativa, el stand-up, ¿no?
Sí.
Nosotros...
Además, con la sala ópera se convirtieron en estos espacios en los que tampoco, desde cualquier lugar, ves el escenario y podés disfrutar del espectáculo.
Sí, por claro,
ahí a veces, lugares más grandes, si no llegas temprano, ves todo desde atrás, no ves cómodo. Pero estos lugares, tanto la sala ópera como la de esta, la del teatro, bar también.
Ahí nomás de la placita,
sí.
Para aquellos que por ahí están medio perdidos. Bueno, sillas, mesa, uno puede pedir algo para tomar, tranquilo, y ver el espectáculo. En este caso, Ezequiel Campa, que bueno, probada trayectoria, ¿no? En el tema de estándar.
Probada trayectoria y fallido celular. No estoy pidiendo. Quiero contar a la gente que estoy acá con ustedes y ahí está, peleando con
las redes sociales.
Las conexiones y eso.
¿Qué tema? Bueno, es un tema para hablar también, el tema de las redes y las conexiones, ¿no?
Sí, es un gran tema. Sí. Yo tengo un amor-odio con todo eso. Es como, puedo querer mandar todo al demonio y después, ay, no, por favor, mis redes sociales.
Claro. Sí, las necesitas porque tenés que estar al tanto de todo, en todo momento. Sí. Bueno, contanos un poco, venís aquí a nuestra ciudad. Sabemos que además fue un año muy fructífero, nosotros lo hemos visto a lo largo del programa. Nos han visitado muchísimos artistas que se están animando al stand-up, pero... que están haciendo las primeras armas. En su caso, ya consolidada, ¿no?
Las terceras armas, la segunda. Sí.
Pero, ahora por ahí se encuentra un escenario mucho más fácil para largarse al
stand-up. Hay mucho más público, la gente está mucho más informada sobre el género, ya...
No Comedy hay... Central lo...
Claro, Comedy Central. En realidad, o sea, el que puso al stand-up en el mapa hace ya 10 o 15 años más fue Seinfeld.
Sí, el
stand-up era un género más para un público de nicho que seguía a ciertos comediantes, sobre todo en Estados Unidos, y comediantes de otra época como Eddie Murphy, Bill Cosby, Robin Williams, George Carlin, Kinison, Lenny Bruce, un montón de comediantes que ya incluso la mayoría ha muerto. Y acá no existía, y Seinfeld fue como el que lo puso en el mapa para el gran público. Y bueno, hace 10, 12 años que
empezamos. De la mano de Larry David también, ¿no?
De la mano de Larry David, lo pusieron así como para el gran público, y hace como 10, 12 años que estamos haciendo lo propio acá en Argentina.
Bien, y en esto de hacerlo en Argentina, o sea, tenés que tener una bajada de línea local que es distinta a la de estos pioneros, si se quiere, ¿no? De lo que estamos hablando, de Seinfeld y demás. Esa bajada la hacemos en base a qué, a lo que nos sucede.
Es una cosa que sucede aunque uno no lo quiera. Si yo viviese en Brasil, haría stand-up brasilero.
Sí.
Si fuese de Mendoza, sería más mendocino. Y es una cosa que está dentro de uno y nos sale así. No es algo que se manipula, es algo que sucede.
Sí.
De la misma manera que por ahí una banda canta de una manera propia de la zona y qué sé yo. Pues muchas veces la pregunta es, bueno, ¿y cómo ayornamos el género? ¿Cómo lo adaptamos? Y esa adaptación sucede haciéndolo.
Claro.
No es que uno dice, voy a hacer esto entonces para que sea más argentino. No.
No, incluso a veces caer en esa tentación me parece que es perjudicial, ¿no?
Puede ser. Lo más interesante es la gente que hace cosas más personales.
Sí.
Y para hacer cosas personales tenés que hacer lo que tengas ganas de hacer y lo que a vos te divierta. Y no seguir a lo que se supone que hay que hacer. Por eso es importante estar siempre atentos a que es... A mí me gusta, yo soy muy consciente de mi carrera. Trato, reflexiono todo el tiempo acerca de hacia dónde quiero ir, con qué quiero hacer reír.
Sí.
Y eso hace que, bueno, por lo menos estoy tratando. Me tomo el desafío de decir, bueno, no quiero hacer reír con cualquier cosa. Y ahí, bueno, se transforma seguramente el material en mucho más ideológico. sí, y, sí. Y personal también.
Bueno, hace poquito tiempo tuve, la semana pasada, fui a un show de chicos que se estaban animando, ¿no? Al tema del stand-up. Y había, viste, cosas encontradas. Por ahí, en el caso de uno de los chicos, no se reía nadie porque, bueno, tenía chiste. Y vieron la cadena nacional, y no quiero que me hables de eso, de la cadena nacional.
Claro.
Y otros por ahí se animaban a lo que vos decías, ¿no? Al tema más personal. Y a mí me pasa que soy así, asá, viste. Y esto es lo que, la verdad que me saca la cabeza. Y bueno.
Mira, hay una cosa que pasa, que es que cuando el comediante es bueno.
Sí.
No importa lo que está diciendo. No importa.
Te hace reír.
Hay comediantes excelentes, de primer nivel, como Seinfeld, que es un tipo absolutamente blanco, que tiene 30 años de carrera y no encontrás un insulto en sus 30 años de carrera.
Es increíble.
Y todo es observacional. No tiene un solo material que sea algún tipo de reflexión o bajada de línea. Es todo 100% observacional. Y te la manda a guardar. ¿Qué le vas a decir?
Tremendo.
Y después tenés en el otro extremo. Un tipo como George Carlin, que ya falleció, que era un comediante americano extremadamente politizado, que creo que es al revés, no le encontrás una sola palabra que no sea un insulto en su carrera, y también es extraordinario.
Claro, claro, claro.
Entonces ahí es difícil, ¿viste? Es difícil. Lo que a mí me gusta es estar consciente y no olvidarme de con qué quiero hacer reír, porque Hay alguna gente que entiende más que yo dice que lleva 20 años transformarse en un comediante bueno.
Sí.
10 años para aprender y 10 años para hacerte bueno. Yo soy muy consciente, yo estoy muy atento a mi carrera y hacia dónde quiero ir y con qué quiero hacer reír. Y me pasa que cuando empiezo a tomar ese desafío de decir, con estas cosas yo no quiero hacer reír porque no, ya está. Y bueno, ahí empieza a desaparecer todo el humor fácil o observacional de la cadena nacional o de...
Sí.
Cuando salgo del baño y mi señora está afuera del baño, empieza a desaparecer eso y empiezan a aparecer cosas mucho más profundas, más personales, ¿no?
Y tiene otro vuelo también el espectáculo.
Claro, porque en definitiva empieza a suceder algo más cercano al arte.
Sí.
Empieza a haber riesgo. Si yo hago un monólogo para caer bien parado y bajar línea y decirte, yo soy mejor que ustedes,
claro, vengo a darte
yo
caso,
pienso mejor que ustedes, mirá, sí. Yo soy feminista y soy mejor que ustedes que no son feministas,
claro.
Ahí es una porquería.
Sí, sí, la estás pudriendo ahí, en ese caso. Vos hablabas un poco de esto, ¿no? De lo que es el tema de laburar y todo lo que es la carrera y esto de encontrarte, bueno, con cosas que se tienen que hacer o que se tienen que decir y cosas que por ahí vos preferís no hacerlas en este momento o no comentarlas o no ponerlas en juego en tu espectáculo. Estamos en un momento en donde se pone mucho en discusión el tema del humor, hacia qué humor apuntar, cuál es el humor argentino. Está Capusotto, ¿no? Que por ahí muchos lo tienen como referente, pero después hay gente que dice, no, con eso no te podés meter para hacer humor. ¿Te ha pasado en un momento de decir, esto mejor no hablo, o por ahí alguno se acercó y dice, che, mira, te zarpaste con este flaco?
Sí, 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 pasa, eso pasa todo el tiempo. Lo que sucede ahí es que también aparece una discusión también ideológica. A mí personalmente me ofende más un chiste que no me hace reír que un chiste sobre el aborto.
Sí.
Los temas tabú están para que los artistas vayamos ahí y nos metamos. Si no, ¿qué crees? ¿Que te haga humor de los vasos al lado del teclado de la computadora y que se me caen y se me moja el teclado?
Sí.
Y además, un espectáculo no tiene que ser un panfleto. No es que vos me vas a ver a mí y me tenés que juzgar por mi moral. Mezclar arte con moral es una falacia,
sí,
que no lleva a nada. Entonces, y hay otra cosa que también sucede, que es que vos no podés ofenderte por una sola cosa. Si vos te ofendés, ofendete por todo.
Sí.
Pues, sino que elegís con qué ofenderte. Es como, me encantó todo lo que decís, pero no podés decir eso sobre las monjas.
Le ha pasado a Gustavo Sala, ¿no? Con los chistes que hace a nivel gráfico, que se han encontrado, bueno, discusiones, pero encendidas sobre si estaba bien o si estaba mal.
Es que hay otra cosa que pasa también, y que hoy en día es muy fácil opinar.
Además, bueno, con las redes sociales...
Y no hay nada en juego.
No.
Pongo ahí una cosa, y digo, no podés decir esto, habría que matarte.
Claro.
Entonces es como... Es difícil. Mirá, cuando pasó lo de los atentados en París hace 2-3 semanas, yo hice un chiste al toque en Twitter. Y lo gracioso del tema fue que la gente, algunas personas me empezaron a putear, y en definitiva, lo que estaba sucediendo era, por ejemplo, Cuando fue lo de Hebdo, Charlie Hebdo, sí, que sí, entraron los terroristas a la redacción de la revista y que esto que el otro, una de las banderas que se levantó es la de la libre expresión. ¿Cómo los van a matar? Uno tiene el derecho a decir lo que quiera, y yo puedo decir lo que quiera, y estoy dispuesto a dar mi vida porque vos puedas decir lo que tenés para decir, por más que yo no esté de acuerdo, y que esto que el otro. Cuando eso era lo que pasaba en las redes sociales, todo el mundo empezó a ver la libertad de expresión y qué sé yo. Sí. Cuando yo hice un chiste sobre lo que había pasado con los atentados en París, la misma gente que levanta las banderas de la libre expresión me empezaron a putear a mí. Deberías morirte, sos lo peor que hay sobre la tierra, gente como vos y qué sé yo. Entonces ahí empieza a jugar una doble moral. Sí. Porque ¿cómo es? ¿Qué es lo que quiero comprar? Pero bueno, sí, hay gente que se ofende.
Hay de todo, sí, obviamente.
También también lo que sucede también es que muchas veces el chiste que ofende va acompañado de que es un chiste que no hace reír.
Sí.
Si vos estás en una sala y haces un chiste sobre el tema más doloroso, más tabú, más reciente, más que la piel de gallina, lo que sea, y es un buen chiste, la gente se va a reír igual.
Sí, sí, sí. Bueno, es también difícil, ¿no? Depende del público. Con el público, ¿cómo es esa sintonía, no? Porque una cosa es lo que uno hace y otra cosa es cómo lo recibe la gente, porque si te encontrás con un público que no tira de atrás ni para adelante, me parece que es irremable, ¿no?
Sí, sí, bueno, también está ahí de nuevo. Es de nuevo un desafío, ¿no? ¿Viste cuando de repente hay una banda que saca un disco y es un éxito, saca otro disco y es un éxito, saca otro disco y es un éxito, y saca el cuarto disco y vos te das cuenta que pegaron un volantazo absoluto con lo que venían haciendo? Sí. Y pasaron de hacer rock pesado a hacer baladas con un tecladito. Entonces, ahí yo me imagino que el músico no se está permitiendo ser editado por el público. Y decir, bueno, yo sé que esto me funciona, pero claro, yo como artista
elijo,
no es un bar que si vendo muchos tostados voy a ofrecer más tostados. Yo soy un artista y mi camino a mí me está llevando por esto. Después la gente te puede acompañar o no te puede acompañar. Entonces a mí, mi límite es que no se rían, porque yo tampoco puedo hacerme el onanista que hablo de lo que se me canta, claro, y no importa si se ríe o no, porque deja de funcionar.
Sí, sí,
definitivamente, claro. Y no hay de dónde agarrarse. Pero también es un desafío decir, bueno, yo ya sé que con esto hago reír. Y sé reír y es un lugar cómodo, no ofendo a nadie. Pero lo que sucede ahí también es que tampoco le importás de verdad a nadie. Cuando uno asume el desafío de ir a lo profundo y jugársela por lo que uno realmente quiere decir, con los elementos, sí, con los que uno quiere hacer reír, seguramente un montón de gente se va a sentir ofendida, no se va a identificar, se va a no le vas a parecer gracioso, lo que sea. Pero lo interesante es que sí aparece todo otro montón de gente que siente que le estás poniendo una voz a lo que le pasa a ellos. Y ahí me parece, sí, que empieza a aparecer una relación con el público que te sigue mucho más interesante que la relación de la gente que se caga de risa porque sí, cuando pesas mierda en la calle.
Sí.
Y bueno,
que me parece que hay público y público. El stand-up también tiene esto de un ambiente. Bueno, nosotros hablábamos de la sala de acá, ¿no? del teatro bar, bastante íntimo, más cerradito, mesita, qué sé yo. ¿Está diseñado, si se quiere, el stand-up para ese tipo de salas? O
la trinchera del stand-up, el lugar de nacimiento, de la génesis del género,
el paredón, ¿no?
Son los bares con borrachos gritándote cuando estás hablando.
Claro.
Ese es el lugar donde nace el stand-up y donde se forjó el stand-up, y sigue siendo la trinchera de laburo para los comediantes en Estados Unidos y en Inglaterra, que son como las dos grandes referencias, y de alguna manera sigue siendo la trinchera para nosotros acá. Nosotros seguimos laburando en bares para nadie, gratis, con gente que no está esperando verte, con gente que estaba borracha y te dice, no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Ese es el lugar.
Y ahí jugás con el tipo ese.
Claro, obvio, obvio, sí, es todo un entrenamiento. Después sí aparece esto de llevar el stand-up a los grandes teatros y eso. Por una cuestión de que muchos comediantes se transforman en figuras.
En estos tiempos, claro.
Sí. Y ahí también empieza a jugar otra cosa, que es que a mí me gusta también hacer teatro mucho más que a veces que los bares, porque la gente te presta mucha más atención.
Y porque va a eso.
Claro, y va a eso. Sí, no, también hay espectáculos que la gente te va a ver, pero suceden en el contexto de un bar, que la gente está con la cerveza y viene el mozo, se escucha la máquina de café, la licuadora, y vos sos una cosa más dentro del menú. Pero en el teatro la gente está, y eso abre una puerta que te permite tocar un montón de temas e ir a cierta profundidad que el bar con la cerveza tal vez no te habilita a eso, ¿no?
Sí, sí, genial. Obviamente. Bueno, la invitación entonces para este jueves 3 de diciembre, cerrando la temporada, una temporada me imagino bastante positiva, ¿no?
Bastante positiva, bastante agitada. Vengo a estar en Nueva York y Miami actuando allá.
Bien.
Haciendo...
¿Qué onda allá?
Y allá fue toda una experiencia, es el segundo año que ya voy. En Nueva York estuve en un festival de stand-up muy importante. Y justo me tocó actuar la noche que fueron los atentados en París. Entonces imagínate, Nueva York, una ciudad muy sensibilizada con el tema, desapareció la gente de la calle y eso fue una buena excusa para explicar por qué no vino nadie.